Delirio tembloroso. Ocurre cuando el abuso de alcohol por largo tiempo le sigue una abstinencia repentina. El cuerpo ingresa en una especie de shock hipersensitivo. Alucinaciones, pánico, paranoia. El sistema respiratorio deja de funcionar, asfixiado, pero el horror no se va.
No se va.
Buenas tardes, mi nombre es Laura. Tengo 36 años y estuve internada más de un año debido a una quemadura extensa. Como verán, en mi rostro y casi todo el cuerpo. Luché contra infecciones y estuve anestesiada la mayor parte del tiempo por el dolor insoportable. Hoy día nadie me da trabajo. Ni siquiera en puestos donde no es necesario que se vea mi rostro. Por eso les pido una colaboración. Lo que ustedes puedan darme, a mí me sirve para mis gastos. El alquiler, los impuestos, la comida.
La primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía, o al menos, discutía su alcance, su poder, su capacidad para desatar las hogueras por sí sola. Eso era cierto. La chica del subte solo predicaba en las 6 líneas del tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba. Pero resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Una boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida. Le quedaba un solo ojo. El otro era un hueco de piel y la cara, toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas y siempre estaban un poco sucias de manipular el dinero que mendigaba.
Esto no es para cirugías plásticas, ¿eh? No tiene sentido juntar dinero para eso. Ya sé que mi cara nunca volverá a ser normal. Y quiero contarles que fue mi ex marido quien me quemó. Juan Martín Pozzi. Llevábamos 3 años de casados. Una noche, mientras yo dormía, me roció la cara con una botella de alcohol y cuando abrí los ojos ya tenía el encendedor frente a mi cara. Cerré los ojos y solo escuché el chasquido. El fuego me cubrió toda.
A lo mejor no había sido la chica del subte la desencadenante de todo. Pero ella había introducido la idea en su familia, creía Silvina. Fue una tarde de domingo. Volvían con su madre del cine. Una excursión rara. Casi nunca salían juntas.
Sí, sí, es verdad, muy, muy, muy densa, pero bueno, interesante igual, interesante la película.
Sí, pero desde el principio se
cuando estaba internada, Pozzi, el hombre que me quemó, dijo que yo me había quemado sola, que me había derramado el alcohol en medio de una pelea y había querido prender un cigarrillo todavía mojado. Y le creyeron, hasta mi papá le creyó.
Delirio tembloroso presenta Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Hicieron falta Lucila y la epidemia que desató para que llegaran las hogueras. Lucila era modelo y era muy hermosa, pero sobre todo era encantadora. Lucila parecía enamorada.
Estamos con Lucila Fernández. Hola Lucila, bienvenida a Picadillo TV.
Hola Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien Lucila. Una vueltita para la audiencia. Qué hermosa estás, bien enamorada.
Ay, gracias Santiago, sí, sí. La verdad es que estoy muy enamorada. Estamos muy felices con Mario. Te amo, mi amor.
Le mandamos un saludo a Mario Ponte, el 7 Salvador de Unidos de Córdoba, goleador. Y contanos un poquito, Lucila, ¿están viviendo juntos? ¿Para cuando los chiquis?
Sí, Santiago, estamos viviendo juntos hace un tiempito. Nos llevamos muy bien en la convivencia. Él me despierta todos los días con juguito de naranja en la cama. Eso fue lo que me enamoró.
Entonces, ¿los chiquis?
Ay, no, no, por ahora no, San. Estamos disfrutando de la vida, de estar juntos. Nos está yendo muy bien en nuestras carreras. Él como futbolista y yo como modelo, últimamente he crecido mucho. Tengo mucho trabajo, de hecho, nuevos contratos. Así que por el momento estamos muy bien así.
Pero qué bien, amo las parejas felices, ¿eh? Un corte y seguimos con Lucila.
Aunque la pareja tenía mucha cobertura en los medios, no se le prestaba demasiada atención. Era perfecta y feliz y sencillamente faltaba drama. El drama llegó una madrugada cuando sacaron a Lucila en camilla del departamento. Tenía el 70% del cuerpo quemado y dijeron que no iba a sobrevivir. Sobrevivió una semana.
Bueno, ahí en este momento lo están subiendo, Eduardo, arriba de la ambulancia del SAME. El tubo de oxígeno, sabemos que está con un respirador artificial, que allí deberá estar con ese respirador hasta llegar al Instituto del Quemado, en donde va a recibir la atención que necesita. Sabemos que es muy complejo lo que se utiliza para su recuperación, para mantenerla estable, eso es lo que se utilizó. Hasta el momento Eduardo en el Hospital Santoyani trabajaron 12 horas los médicos. Dicen que, lógicamente, el cuerpo está muy deteriorado, tiene el 60% quemado.
Y entonces voy y le digo, viejo, y digo, mi hija se muere. Cuando dije, mi hija se muere, me dice, no, por favor, matame, pegame un tiro en la cabeza, Yo no voy a pegar un tiro a nadie, ni mucho menos. Y le dije, en principio, tu declaración, no, en principio te doy el derecho de la duda, digo que es un accidente, si no fuera así, hacete cargo, aunque sea una sola vez en tu vida, de algo. Nunca hubiéramos sabido lo que realmente pasó, porque estaba profundamente enamorada, él también, pero enamorado enfermo.
Después de 11 días de agonía, ella murió con el 50% de su cuerpo quemado.
Ahora que había una hoguera por semana, todavía nadie sabía ni qué decir ni cómo detenerlas, salvo con lo de siempre. Controles, policía, vigilancia. Eso no servía. Nadie puede vigilarte 24 horas al día. La gente duerme. Los hombres quemaban a sus novias, esposas, amantes por todo el país. Con alcohol la mayoría de las veces, como Ponte, por lo demás, el héroe de muchos. Pero también con ácido. Y en un caso particularmente horrible, la mujer había sido arrojada sobre neumáticos que ardían en medio de una ruta por alguna protesta de trabajadores. Silvina y su madre recién se movilizaron cuando pasó lo de Lorena Pérez y su hija. Las últimas asesinadas antes de la primera hoguera.
Estamos afuera del Hospital San Martín, donde están internadas gravemente Lucía Pérez y su hijita Sofía, quienes fueron quemadas por Ricardo, marido y padre de las víctimas. Ellas están en coma muy grave y no se sabe si van a sobrevivir. Ricardo, antes de suicidarse, roció con una botella de alcohol a su hija y a su mujer y las incendió. Verdaderamente una tragedia. Y aquí mismo, en las puertas del hospital, se han concentrado un grupo de mujeres que están protestando y apoyando a Lucía Pérez y su hija. Como verán, tienen carteles, pancartas y, bueno, con lemas bastante originales como ¡Basta de quemarnos!
Silvina y su madre fueron al hospital para tratar de visitarlas o por lo menos protestar en la puerta. Y ahí estaba también la chica del subte. Pero ya no estaba sola. La acompañaba un grupo de mujeres de distintas edades. Ninguna de ellas quemada.
Laura, Laura. ¿Vos qué pensás de esta situación?
Y si siguen así, los hombres se van a tener que acostumbrar. La mayoría de las mujeres van a ser como yo. Si no se mueren. Estaría bueno. Una belleza nueva.
Silvina participó en su primera hoguera en un campo sobre la Ruta 3. Las medidas de seguridad todavía eran muy elementales, las de las autoridades y las de las mujeres ardientes. Todavía la incredulidad era alta. Sí, lo de aquella mujer que se había incendiado dentro de su propio auto, en el desierto patagónico, había sido bien extraño. Las primeras investigaciones indicaron que había rociado con nafta el propio vehículo, se había sentado dentro, frente al volante, y que ella misma había dado el chasquido al encendedor. Nadie más. No había rastro de otro auto. Eso era imposible de ocultar en el desierto, y nadie hubiese podido irse a pie.
Te amo, ¿me crees?
¿Pero me dejaste hablar?
No.
¿El gobierno?
¿Me dejaste hablar?
No.
¿No?
¿El gobierno?
Un suicidio muy extraño, Manuel. La pobre mujer debería estar muy sugestionada por todas esas quemas de mujeres. Y no se puede entender cómo estas cosas pasan en la Argentina, porque estas cosas claramente son de países árabes, de la India, todos esos lugares donde la forma...
Serán hijos de puta, Silvinita. Sentate. Yo no sé por qué esta muchacha, en vez de contactar con nosotras, hizo lo que hizo. Pero bueno, a lo mejor se quería morir. Era su derecho. Pero que estos hijos de puta digan que las quemas son de los árabes, de los indios. Las quemas las hacen los hombres, chiquita. Siempre nos quemaron. Ahora nos quemamos nosotras. Pero no nos vamos a morir. Vamos a mostrar nuestras cicatrices. El problema es que no nos creen. Le decimos que nos quemamos porque queremos y no nos creen. Por supuesto, no podemos hacer que hablen las chicas que están internadas acá. Podríamos ir presas.
Pero podemos filmar una ceremonia.
Ya lo pensamos, pero sería invadir la privacidad de las chicas.
Está bien, pero si alguna quiere que la vean, y podemos pedirle que vaya hacia la hoguera con, no sé, una máscara, un antifaz, si quieren taparse la cara.
¿Y si distinguen dónde queda el lugar?
Ay, María, la pampa es toda igual. Si la ceremonia se hace en el campo, ¿cómo van a saber dónde queda?
María Elena es amiga de la madre de Silvina. Dirigía un hospital clandestino de quemadas ahí, lejos de la ciudad, en el casco de la vieja estancia de su familia, rodeada de vacas y soja. Así, casi sin pensarlo, Silvina decidió hacerse cargo de la filmación cuando alguna chica quisiera que su quema fuera difundida. María Elena contactó con ella menos de un mes después del ofrecimiento. Sería la única autorizada en la ceremonia a estar con un equipo de electrónico. Silvina llegó en auto. Entonces todavía era bastante seguro usarlo. La Ruta 3 estaba casi vacía, apenas la cruzaban algunos camiones. Podía escuchar música y tratar de no pensar. La ceremonia fue al atardecer. Silvina usó la función video de una cámara de fotos. Los teléfonos estaban prohibidos y ella no tenía una cámara mejor y tampoco quería comprar una por si la rastreaban. Cayó el sol. La mujer elegida caminó lentamente hacia el fuego. Silvina filmó todo. La mujer entró en el fuego como en una pileta de natación. Se zambulló dispuesta a sumergirse. No había duda de que lo hacía por su propia voluntad. Una voluntad supersticiosa o incitada, pero propia. Ardió apenas 20 segundos. Cumplido ese plazo, dos mujeres, protegidas por amianto, la sacaron de entre las llamas y la llevaron corriendo al hospital clandestino. Esa noche subió el video a internet. Al día siguiente, millones de personas lo habían visto. Cayó el hospital clandestino del sur. La madre de Silvina, que era jefa, había logrado escapar del allanamiento. La habían reubicado como enfermera en un hospital clandestino de Belgrano. Después de un año entero de allanamientos, creían que la ciudad era más segura que los parajes alejados. También había caído el hospital de María Elena, aunque nunca descubrieron que la estancia había sido escenario de hogueras, porque en el campo no hay nada más común que quemar pastizales y hojas. Los jueces expedían órdenes de allanamiento con mucha facilidad. Las mujeres sin familia o que sencillamente andaban solas por la calle caían bajo sospecha. La policía les hacía abrir el bolso, la mochila, el baúl del auto cuando ellos lo deseaban. El acoso había sido peor. De una hoguera cada 5 meses registrada, con mujeres que acudían a los hospitales normales, pasó al estado actual de una por semana. Las mujeres se las arreglaban para escapar de la vigilancia más que bien. Los campos seguían siendo enormes y no se podían revisar con satélite constantemente. Además, todo el mundo tiene un precio. Si podían ingresar al país tonelada de drogas, ¿cómo no iban a dejar pasar autos con más bidones de nafta de lo razonable? Eso era todo lo necesario. Porque las ramas para las hogueras estaban ahí, y el deseo, las mujeres lo llevaban con ellas.
Es que yo hablo con las chicas. Les cuento que a nosotras, las mujeres, siempre nos quemaron. Que nos quemaron durante 4 siglos. No lo pueden creer. No sabían nada de los juicios a las brujas. ¿Se dan cuenta? La educación en este país se fue a la mierda. Pero tienen interés, pobrecitas. ¿Quieren saber?
¿Y quieren saber? ¿Y quieren saber cuándo van a parar las hogueras?
¿Y cuándo van a parar?
Ay, qué sé yo, hija. Por mí que no paren nunca.
Algunas chicas dicen que van a parar cuando lleguen al número de la casa de brujas de la Inquisición.
Eso es mucho.
Depende. Hay historiadores que hablan de cientos, de miles. Otros de 40.000.
40.000 es un montón. En 4 siglos.
Silvina sentía que la furia le llenaba los ojos de lágrimas. María Elena abrió la boca y dijo algo más, pero Silvina no la escuchó. Y su madre siguió, y las dos mujeres conversaron en la luz enferma de la sala de visita de la cárcel. Y Silvina solamente escuchó que ellas estaban demasiado viejas, que no sobrevivirían a una quema. La infección se la llevaba en un segundo. Pero Silvinita... Cuando se decidiera, Silvinita, sería una quemada hermosa. una verdadera flor de fuego. Directora, Celeste Rocío Lavadier. Autora, Mariana Enríquez. Adaptación, Gonzalo Seguel, Celeste Luca y Celeste Rocío Lavadier. Música, Andrés Vázquez Martínez. Edición, Gonzalo Seguel y Celeste Rocío Lavadier. Masterización, Martín Murphy y Gonzalo Seguel. Este ciclo se realizó en el marco del taller integrador final de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, con la dirección de la licenciada Cristina Pauli y la codirección de la licenciada Celeste Luca. Diciembre de 2018, La Plata, Buenos Aires.